Este mensaje, Dios perfeccionando a su iglesia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 4 de diciembre de 1954 en Binghamton, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Smith. Y buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí otra vez esta noche. Después de haber manejado en esa calle resbaladiza, yo sé que ustedes no vinieron esta noche para ser vistos. Ustedes vinieron porque aman al Señor Jesús, ¿no es así? Esa es la manera de venir. Y empleamos como unos 25 minutos para venir de solo unas cuantas cuadras, pues estaba muy resbaladiza, pero ellos están rociando las calles ahora y estará diferente en un ratito en la carretera. Así que esta noche, cuando estaba sentado allí, hace unos cuantos momentos, oyendo a nuestro querido hermano cantar, yo dije en mi alma, oh, yo quisiera que él cantara mi alabanza favorita, y justo en ese instante, él dijo, yo cantaré enseguida, descendió de su gloria. Eso es, eso. Oh, eso me estremeció de emoción. Yo pensé, Señor, tú eres en el día. Ahora, mi amigo Boot Cleburne escribió esa alabanza. Y si usted únicamente supiera la historia de ella, allá en el maizal, una noche, sin un centavo en su bolsillo, con sus mangas, los codos descubiertos y con cartones como suelas en los zapatos, e hincado en un maizal, una noche, Dios le dio la inspiración para escribir esa alabanza. Y ciertamente ha sido una... Es, de todos los himnos, me gustan todos, pero ese es uno de mis favoritos, descendió de su gloria. Oh, muchos de ustedes conocen a Einar Ekberg, ¿no es así? Tal vez ustedes lo conozcan, el gran cantante suizo que nos cantó allá en California, él la cantó casi todas las noches porque a mí me gusta muchísimo. Y ciertamente pienso, en el día, lo que a mí me hace es que ella expresa la deidad del Señor Jesucristo en un día cuando ellos están procurando solo hacerlo un filósofo o un maestro o un profeta. Bueno, él era más que eso. Si él solo fue un filósofo, si él solo fue un maestro, o si aún él solo fue un profeta, somos salvos. Mejor dicho, no somos salvos, estamos en pecado. Él era Dios o el engañador más grande que el mundo alguna vez ha tenido, correcto. Dios fue manifestado en carne para quitar el pecado. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él mismo era deidad, envuelto en su propio tabernáculo que él creó, el cual era su Hijo, la carne, Cristo Jesús, Jehová Dios. Él mismo se reveló por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Oh, hermanos, qué historia y qué verdad es esa. Ahora, yo anuncié en la radio, había un pastorcito, un hermano con quien yo estaba platicando hace un rato, y él dijo, bueno, vamos a asistir a todas las reuniones, él dijo, con excepción de la de mañana, en la noche, dijo, es la noche con mi propia iglesia, alguna gente de fuera de la ciudad. Yo dije, dígale a su gente que se quede en su puesto de deber mañana en la noche. Ahí es en donde ellos pertenecen, toda persona en su puesto de deber. Si ustedes no tienen una iglesia, vengan, visítenos, estaremos contentos que estén aquí. Pero si ustedes tienen su propia iglesia, su deber es estar en su iglesia, toda persona. Ahora, a menos que toda su iglesia clausure los servicios para cooperar en las reuniones. Bueno, eso está bien, si ellos pueden hacer eso. Yo como que muevo mucho mis manos, yo soy un poquito judío, así que es mejor mover esto antes que se lo quiebra a la compañía. ¿Judío? Seguro que yo soy un judío. Alguien dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿tiene usted alguna relación familiar con el padre Abraham? Yo dije, él era mi padre. Eso es correcto, ¿no es así? Ustedes estando muertos en Cristo toman de la simiente de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. Si ese no es mi padre, yo no sé, ¿ven? Así que estando muertos en Cristo tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Y mañana en la tarde hay un, creo que tenemos una pequeña entrevista en la estación de televisión, y mañana después, inmediatamente después de eso, estaremos aquí en el tabernáculo para los servicios, y luego, mañana en la noche, lo acabamos de anunciar, el Señor estando con nosotros, o mejor dicho, ayudándonos a seguir adelante, trataremos de continuar mañana en la noche. Luego, si es la voluntad del Señor, continuaremos hasta la próxima semana, tanto como Él nos permita seguir. Ahora, yo quiero leer algo esta noche y ¿cuántos aquí están apresurados para irse a casa? Yo solo, ustedes, yo observaré ese reloj y trataré de dejarlo salir a tiempo. Yo solo estaba bromeando con ustedes, pero yo no tengo mucha oportunidad durante los servicios de sanidad. Yo no tengo oportunidad de hablar mucho o predicar. Porque cuando uno está predicando, son dos unciones completamente diferentes. Una de ellas, en cuanto a predicar, creo yo que pudiera predicar toda la noche y estar bien a la mañana siguiente, pero no. Deje que una sola persona venga y una sola visión divina, y eso quitará más de 1 que 2 horas completas de predicación, ¿ven? Es algo que yo no puedo explicar. Simplemente pasa eso, y yo no sé por qué. Pero bueno, yo he sido cuestionado mucho tocante a eso, pero si la gente lee la Biblia, ella vería en dónde, cómo, por qué era eso. Bueno, una mujer tocó el vestido del maestro y él dijo, yo percibo que virtud o fuerza ha salido de mí, ¿ven? Ahora, yo no soy el maestro, no señor, pero si la vida del maestro está en usted, ella sencillamente producirá el mismo efecto, ¿ven? Así como el maestro miró sobre el pecado, sobre Jerusalén y lloró por ella, y si el Espíritu Santo está en usted, llorará también por los perdidos y el pecado y cosas. Es el Espíritu Santo en la persona. Y eso es, así que damos alabanza a Dios esta noche de saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Anoche yo estaba enseñando de la perfección. Dios perfeccionando a su iglesia, trayendo a la iglesia a la perfección por medio del Señor Jesucristo, de cómo, estando muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa, y somos perfeccionados, no en nosotros mismos, no en nuestra propia santidad. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, dijo, hermano Branham, ¿cree usted en santidad? Yo dije, sí, señor. Sin eso, ningún hombre puede ver a Dios. Yo dije, pero no mi santidad, porque no tengo ninguna. Yo creo en su santidad. ¿Ven? Algo que Él ha hecho, y es sobre eso que yo descanso mis esperanzas, no sobre mis propios méritos, yo no tengo ningunos, yo descanso sobre sus méritos, teniendo esta seguridad, que como Él me ama, yo lo amo, y toda la cosa llega a ser un asunto de amor. ¿Ven? Toda la cristiandad está envuelta en un solo gran asunto de amor. ¿No creen ustedes eso? ¿Ven? Sin amor, el amor es la cosa más perfecta que hay en la Biblia. Dios es amor. Y los que aman son de Dios, dijo Juan. ¿Ven? El amor. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aunque yo entendiese todos los misterios de Dios, y tuviese fe para trasladar los montes, entregase mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, sin amor nada soy. Jesús dijo, muchos vendrán a mí, en ese día dirán, Señor, ¿no eché fuera demonios en tu nombre? ¿No he hecho muchas poderosas obras en tu nombre? ¿Y no he profetizado en tu nombre? Todas esas grandes señales y cosas a las que miramos hoy día, Jesús dijo, yo les diré a ellos, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, de cierto os digo que no os conozco, ven, sin amor. Así que cuando Dios ha anclado su amor en el corazón humano, hay algo con un testimonio personal. Si yo soy condenado cuando aparezca ante el trono de juicio de Dios en el tiempo del fin, si es planeado de esa manera y yo me tenga que parar en su presencia y Él me señala con su dedo majestuoso y me dice, apártate de mí. Si yo mantengo esta misma actitud que tengo ahora y estuviera en el infierno, yo todavía lo amaré, ¿ven? Y Él es justo. Yo merezco ir allí en primer lugar. Y si yo supiera que yo iba a ser condenado, y supiera ahora que sería condenado en el fin después de haber trabajado para Él 100 años contando desde ahorita, yo todavía desearía trabajar por Él. Si no hubiera un cielo, si no hubiera una recompensa, yo todavía querría ser cristiano. Eso es correcto. Es una satisfacción tan perfecta, algo que solo una paz que pasa todo entendimiento. yo no la cambiaría por nada. Yo he intentado todo lo que era lo bastante grande para hacer y muchas cosas que no era lo bastante grande para hacerlas. Yo las intenté de todas maneras, pero yo nunca he encontrado algo que me llene tan perfectamente y nada había aún llegado cerca hasta que una noche Jesucristo entró en mi pobre corazón irlandés, hizo de mí una persona diferente, ¿ven? Si yo esta noche predicara y 1,000 personas se convirtieran y, o digamos que 1,000 personas hubieran muerto con la inspiración de Dios hace 50 años y ellas resucitaran esta noche y yo me estuviera muriendo y dijeran, hermano Branham, no confíe eso, es falso, apártese de ello, confíe en algo más. Yo todavía dijera que muera creyendo en el Señor Jesucristo, pues algo de hecho sucedió en mi vida. Si yo orara esta noche en la fila de oración por 1,000 personas y en la mañana estarían muertas todas las 1,000, mañana en la noche yo estuviera orando por los enfermos de igual manera, eso nunca movería mi fe, porque esto no es lo que son mis resultados, no es lo que es lo que la palabra de Dios enseña, es lo que la hace verdad, correcto. Dios así lo dijo, así que eso lo concluye. Quizás la gente no tuvo la fe, quizás hubo algún error en mí, pero no hay error en Dios. Dios siempre es verdad, siempre es verdad. Ahora, anoche, yo estaba enseñando de cómo es que Dios se hizo carne entre nosotros. Qué extraño que el hermano cantó esa alabanza. Yo no le dije que la cantara, pero cuadra con la cosa, con el servicio esta noche. Que Cristo, siendo la manifestación de Dios para el mundo, o mostrando al mundo lo que era su actitud hacia la gente, Él mostró su actitud hacia el pecador. Cuando la mujer estaba en adulterio, Él la perdonó por ello. Y cuando los enfermos estaban en necesidad, Él los sanó. Dios mismo expresándose hacia la gente por medio de Jesucristo, su Hijo, en quien Él estaba tabernaculizado. Y cómo tomamos que Dios mismo se manifestó y que Jesús no era ni judío ni gentil. La sangre que estaba en el Señor Jesucristo era la sangre de la Deidad misma, una sangre creativa. ¿Ven? La célula de sangre. Cómo Dios, la vida, está en la sangre. La Biblia dice, la carne de ella la comeréis, pero la sangre de ella, la cual es la vida, la derramaréis en el suelo. No comáis la sangre, porque en la sangre está la vida. Y la vida está envuelta en la célula de sangre. Y la célula de sangre proviene del sexo masculino, del varón. Y recuerden que Leví pagó diezmos cuando él estaba en los lomos de su abuelo, quien era Abraham. Fue cuando él estaba en los lomos, no de Sara, sino de Abraham. La vida empezó allí, a través de su, era su abuelo. Ahora, fíjense, entonces, esa célula de sangre, como Dios para proteger o para bendecir a su pueblo o para llegar a su pueblo, como Él lo ha hecho a través de los años. Primero, Él era grandioso, santo y sublime. Ningún hombre podía tocarlo a Él. Él habitaba con los hijos de Israel en la columna de fuego. Y cuando Él posó en el monte esa mañana, aun si una bestia tocaba el monte, debía ser asaeteada. No había términos medios. Debía ser asaeteada. ¡Qué cosa tan terrible era esa! Y cuando su voz habló, y los truenos tronaron, y los relámpagos relampaguearon, la gente dijo, que Moisés nos hable y no Dios, para que no muramos. ¡Qué escena tan terrible era! Ese era Dios, santo. Pero fíjense, Él amaba al pueblo, Él estaba tratando de abrirse camino. Luego, la siguiente vez que Dios fue manifestado, fue en su Hijo, Jesucristo. En ese entonces Él vino por medio de un nacimiento virginal. Fue concebido por una virgen a quien le hizo sombra el Espíritu Santo. Dios mismo descendió entrando en una célula de sangre y se envolvió la sangre alrededor de Él. La célula de sangre, el germen de vida de Dios mismo, fue envuelto en esta célula de sangre que dio a luz al Hijo Cristo Jesús. Ahora, lo que Él hizo, lo que hace por medio de eso para hacerlos a ustedes perfectos y traerlos de nuevo en compañerismo, Él los trae a ustedes a través de esa célula de sangre dentro de sí mismo. ¿Lo captan? A través de la célula de sangre del Señor Jesús que veló la vida de Jehová, y nosotros, al venir a través de la célula de sangre, llegamos a ser parte de esa vida. Así que la Deidad misma yace en el hombre que ha recibido el Espíritu Santo. Usted es un hijo. Yo soy un Branham por nacimiento, y una parte del Señor y la señora Branham está en mí. Y si usted llega a ser un hijo o una hija de Dios, parte de la Deidad está en usted. ¿Ven cómo el diablo le roba? Dice, oh, tú no puedes hacer esto. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. No importa lo que sea. Usted es parte de la Deidad. Un hijo o una hija, no un siervo, sino un hijo y una hija. Bueno, hermano, eso sobrepasa a todos los ángeles, arcángeles y todo lo demás. Entra directo en la presencia del mismo Padre. ¿Y cómo somos traídos? A través de la sangre. Amén. Entonces usted entra en la deidad, usted llega a ser parte, usted está soldado en ella. Pensemos de Dios cubriéndose alrededor de Él. Ahora lo vamos a agrandar billones de veces el tamaño de esta célula de sangre. Y allí Dios, en esta célula de sangre, Él mismo se cubrió y se envolvió Él mismo en esta célula de sangre y vino para redimir al hombre a través de la vida. ¡Aleluya! Allí, cuando esa célula de sangre se derramó, y trajo el cuerpo de Cristo Jesús, Jehová mismo, estaba tabernaculizado en él, para que al reventarse esa célula de sangre en el Calvario, pudiera tener hijos e hijas a sí mismo, dentro de la célula de sangre, a través de la sangre del Señor Jesucristo, dentro del mismo, y nosotros llegamos a ser parte de Dios. Amén. Eso es lo que hace que se enoje Satanás. Eso es lo que los sacude, cuando la iglesia de Jesucristo sepa lo que ellos son. Hermano, usted dice, yo sé que no hay nada imposible para Dios. Él dijo, no hay nada imposible para usted. Amén. Eso cambia el tema, ¿no es así? Ellos dicen, no hay nada imposible para Dios. Él dijo, no hay nada imposible para ustedes. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Cuánta fe puede usted usar? El problema de esto que yo he encontrado, como lo dije la otra noche, es que hay dos clases diferentes de gente. Una de ellas es el fundamentalista. Posicionalmente ellos saben lo que son. Las siguientes son los pentecostales, el fundamentalista y los pentecostales. Los pentecostales tienen la fe. Los fundamentalistas tienen la posición de la verdad. Ellos la creen. Pero miren, los fundamentalistas no tienen fe para operar lo que ellos creen que son. Los pentecostales sí tienen fe, pero no saben quiénes son. Eso es. Y miren, es igual que un hombre que tiene mucho dinero en el banco, pero él no puede escribir un cheque. El otro hombre puede escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si yo los pudiera alguna vez unir, hermano, el milenio empezaría. Bueno, esta nación vería tal sacudimiento como nunca lo ha visto antes. Señales y prodigios aparecerían por donde quiera. Si ustedes alguna vez pudieran unir la fe fundamental y la gente pentecostal, o mejor dicho, una fe pentecostal y la gente fundamental, los pentecostales han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y eso los hace a ellos parte del compañerismo en relación con Dios. Los que han nacido de nuevo y son un hijo o una hija de Dios, háblenles de la Biblia y ellos la creerán. Pero la cosa de esto es que ellos se olvidan quiénes son. Ellos piensan, bueno, yo no sé. Oh, hermanos, ustedes que han nacido de nuevo son hijos e hijas de Dios, o iguales con Jesucristo en su presencia. Oh, hermanos, eso es lo que hace que se enoje el diablo. Dejar que la iglesia de Dios comprenda quiénes son ellos. Oh, tu gran iglesia viviente del Dios viviente. Ustedes deberían, ustedes que han reclamado haber besado las bendiciones del borde de la copa. Algunas veces me pregunto si Dios alguna vez pudiera tomar su evangelio y sacudirlos a ustedes a un punto que comprendan quiénes son ustedes y los derechos que ustedes tienen, los privilegios dados por Dios. Satanás no tiene ni un solo derecho de nada. Él únicamente es un fanfarrón. Él fue despojado en el Calvario de todo lo que él tenía cuando Jesucristo tomó el lugar del pecador y murió en el Calvario. Satanás ya no tiene derechos legales sobre nada. ¡Aleluya! Pero todo está en las manos de la iglesia y del creyente. Eso es. Satanás está perdido. Él no es nada más que un fanfarrón. Aún la muerte misma, lo cual enseñamos anoche, la abeja cuando pierde su aguijón todavía es una abeja, pero no tiene aguijón. Y la muerte no tiene aguijón para el creyente, porque perdió su aguijón. La muerte está zumbando alrededor, diciendo, bueno, este es el fin del camino, yo puedo apuntar hacia el Calvario y mostrar una resurrección, aleluya. No hace mucho tiempo, mi hijo, íbamos caminando rumbo a la tumba de su madre. Él era un muchachito. Esa mañana, antes del amanecer, él íbamos caminando para poner flores en su tumba y yo me quité mi sombrero y él se quitó su sombrerito. Caminamos hacia allá y su madre y su hermanita yacían en la tumba. Pusimos una vasija con flores y el pequeñito, con su sombrero en sus manos, estaba parado con su rostro inclinado. Me arrodillé a medida que el sol empezaba a rayar. Él empezó a llorar. Yo lo abracé. Yo dije, hijito, mira, ahí debajo yace el cuerpo de tu madre y el de tu hermana, pero en gloria ellas esperan nuestra llegada. Yo dije, tumba, tú no las puedes detener. Pues más allá de ese sol rayando allí, yo te puedo apuntar a ti, a una tumba vacía esta mañana, en donde uno resucitó de la tumba y le robó a Satanás todo lo que él tenía. Y ellas estaban en él cuando partieron de aquí. Ellas tienen que resucitar igual que él resucitó. Dios dio la promesa, cielos y tierra pasarán. Pero su palabra no puede fallar. Las esperanzas están edificadas en nada menos que en la sangre y justicia de Jesús. Hermano, cuando usted tiene valor suficiente para salir y enfrentarse con el diablo y espantarlo. Si yo fuera a mi casa en esta noche, yo tengo un título legal de mi casa. Si yo entrara allí y alguien estuviera acostado allí, bebiendo y haciendo alboroto y haciendo el mal, yo diría, usted se tiene que salir, amigo. Bueno, esta es una casa para seres humanos. Yo tengo derecho de estar aquí. Yo diría, usted no lo tiene. Yo poseo esta casa, es mía. Bueno, él diría, yo tengo un derecho, igual que la enfermedad. Entra un cuerpo, o el pecado, o lo que sea. Digamos, bueno, los otros beben, los otros hacen esto, o los otros son de esta manera. Pero él no tiene derechos legales. Yo pudiera tomar mi extracto del título e ir a los tribunales y decir, mire aquí, alguien se ha mudado aquí, que no pertenece aquí. Esto es mío. Me pertenece. Y la ley vendría y lo echaría fuera, porque yo tengo escrito un extracto del título para esa propiedad. Hermano y hermana, nosotros tenemos escrito un extracto del título esta noche para salvación y sanidad divina, y el diablo no tiene derecho. Confíe en Dios y en el Espíritu Santo para echarlo fuera. Eso es todo. Amén. Oiga, yo me siento religioso esta noche de alguna manera. Realmente me siento muy bien. Fíjense, Dios lo prometió. Dios está obligado de encargarse de ello. Y esta célula de sangre que Él formó entró a esa matriz. Se cubrió el mismo con su propia sangre creativa. Dio a luz al Hijo, Cristo Jesús. La célula de sangre fue rota en el Calvario. La sangre salió de su cuerpo con el fin de que Él pudiera traer ese compañerismo a sí mismo. Dios manifestado en la columna de fuego. Dios manifestado en el Hijo. Y ahora Dios manifestado en ustedes. Es el mismo Espíritu Santo que era en la dispensación del Padre. Jesús era en la dispensación del Hijo. Y esta es la dispensación del Espíritu Santo. Esa es la razón que fuimos comisionados a bautizarlos ustedes en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mostrando que Dios, Él mismo, se ha desenvuelto, descendido, abriéndose paso. Él no podía caer en pecado, pero Él limpió su camino a medida que se abría paso, pues Dios amó tanto al hombre que Él quiso descender y tener compañerismo con Él. Y Dios en esta noche, el mismo Jehová Dios que le habló a Adán y a Eva en el huerto de Edén, vive en todo hombre o mujer nacido de nuevo, procurando lo mejor que puede para hacer lo que usted crea en él, tenga fe en él, dé un paso adelante, no lo dude ni una pizca. Pero el mismo Dios que estaba con Abraham es el mismo Dios esta noche. Ahora, fíjense aquí, solo un poquito más adelante, mientras él siguió adelante, Dios mismo dándose a conocer por medio de la dispensación del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ahora, ¿ven? Él mismo creó y se metió en una célula de sangre, y él mismo se envolvió dentro de esto, se rompió la célula de sangre en el Calvario y derramó su sangre para que él pudiera traer a través de esta sangre limpiadora, a través de esta misma expiación, tomar a todo pecador y limpiarlo, traerlo dentro de un compañerismo para que él pueda hablar con el hombre y caminar con el hombre como él lo hizo en el huerto de Edén, antes que el pecado apareciera en la tierra. Y nuestra relación es restaurada con Jehová por medio de la ofrenda de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo únicamente estaba revelado en esa célula de sangre y por medio de la ofrenda de sangre, lo cual es vida, para que él pudiera destruir la vida del pecado y traer la vida de justicia por medio de su Hijo, Cristo Jesús, poniendo una parte de su vida en la nuestra, y estamos unidos. Lo dijo Jesús: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre está en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Ahí lo tienen. Entonces la iglesia del Dios viviente es el cuerpo ungido del Señor Jesucristo, caminando aquí en la tierra, dando toda esperanza y todo al mundo de afuera, que él, que nadie más puede dar vida eterna. Nosotros tenemos esta seguridad bendita que Jesús nos ama, porque nuestro espíritu da testimonio con su espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Cómo el Señor ha hecho esta gran cosa para nosotros. Y vemos estas verdades. Oh, hermano, cuando yo veo, esto me sacude. Vamos avanzando aquí en el Evangelio esta noche, enseñando un poquito más adelante en el versículo 26 del mismo capítulo. Ahora miren, cuando la verdad es presentada, los hombres se preguntan. Yo he oído a gente decir muchas veces, ¿qué es el pecado imperdonable, hermano Branham? Mi madre me solía decir que era cuando una mujer le quitaba la vida a un bebé antes que naciera, un caso de aborto. Bueno, ella decía, ella ha hecho algo. Ella no le dio al bebito la oportunidad para vivir. Bueno, eso es horrible, yo admito eso. Aquí no hace mucho, yo conocí a una mujer que había cometido algunos de esos casos usando métodos anticonceptivos. Eso es una desgracia en América. Esto las pudiera chamuscar a ustedes un poquito, pero fíjense. Lo que ellos hacen hoy, ellos le hacen burla a un hombre que tiene 4, 5, 6, 7 hijos. Dicen, es una desgracia. No solía ser una desgracia antes. No. Hoy pensamos que si una mujer, alguna mujer mira a una mujer que no pueda salir a las fiestas de baraja y cosas porque se tiene que quedar en casa y cuidar de su bebé. Bueno, y ellos piensan que se está privando de algo. Hermano, ella está haciendo el deber que Dios le dijo a ella que hiciera. Oh, ellos, esta gente americana usa métodos anticonceptivos y paga $100 por un perrito engreído y lo carga para todos lados y le da el amor de un bebé. Es una desgracia. Perdónenme por esa expresión, pero eso es correcto. Si es, ustedes saben que eso es la verdad. Lo llevan por la calle con una chaquetita puesta cuando no es más que un perro, correcto. Pero usted no tendrá el bebé, porque tiene miedo de que usted se prive de algo. Dios comisionó a las mujeres para dar a luz hijos. Eso es exactamente correcto. Solía ser que era una cosa maravillosa. Ahora en estos días es una desgracia. Le demanda mucho tiempo. Correcto. Usted tiene que tener tiempo para su vida social. Usted tiene que salir a las reuniones. Usted tiene que hacer esto. Tiene que ir a la fiesta de baraja. El problema hoy en día es que necesitamos algunas madres chapadas a la antigua como las que solíamos tener. Eso pudiera sonar un poquito terminante. Allí en Kentucky, ellos me dijeron, una vez dijeron, hermano Billy, ¿no es usted de allá, de Kentucky? Dije, sí. Allí es en donde vive la gente analfabeta. Y yo dije, correcto, yo soy uno de ellos. Pero yo les quiero decir a ustedes algo. Tomen ustedes a una de esas mamis de allá, que quizás no sepa cómo todas las matemáticas y demás, ella pudiera no tener su nombre en el de quién es quién en la tierra. Pero yo me imagino que ella tiene su nombre en el de quién es quién allá arriba. Correcto, deje que su hija se quede afuera toda la noche y venga en la mañana siguiente con su maquillaje desparramado por toda su cara y su cabello desarreglado para un lado, habiéndose emborrachado en alguna parte. ¿Saben ustedes lo que ella haría? Ella le enseñaría una lección con una tabla de barril, correcto. Pero usted tiene miedo de decir algo a ellas. Oh, es una desgracia. ¿Cómo bajamos las trancas, hermano Smith? Ustedes no, quizás no me amarán después de esto, pero yo siento que hay algo. Miren, miren. No hace mucho tiempo aquí, era una desgracia que las mujeres pentecostales, las mujeres metodistas, solían ser de esa manera. Bueno, saben ustedes que Juan Smith, antes que muriera, predicó un sermón corto de 4 horas cuando ellos lo tenían que cargar para llevarlo a la plataforma. Bueno, él dijo, es una desgracia. Aún las mujeres metodistas están usando joyas en sus manos. ¿Qué pensaría ahora de ellas usando pantaloncitos cortos y trajes de baño, ven, cantando en el coro y todo? Hermano, déjeme decirle a usted, la casa de Dios necesita una limpieza desde el sótano hasta el púlpito. Eso es exactamente correcto. Solía ser una desgracia que las mujeres se cortaran su cabello. Ellas ya no hacen eso. Ustedes saben, está bien ahora. No hace mucho tiempo aquí, yo estaba en una reunión en donde se suponía haber gente santa, gente santificada y pura. Y un ministro vino, él dijo, yo le quiero presentar a usted a mi esposa. Yo dije, gracias. Y él me presentó a esa mujer y ella, yo la saludé de mano, ella traía puestas cosas grandes y largas que le colgaban así hasta sus hombros, una pequeña con bastante ropa como para hacer un taco de borra y meterlo en un mosquete y toda clase de pintura por toda su cara, ¿correcto? Él dijo, esta es mi esposa. Yo dije, ¿es ella cristiana? Oh, él dijo, hermano Brana, ella es una santa. ¿Saben ustedes lo que dije? No como chiste, pero yo dije, para mí ella parece un fantasma en lugar de una santa. Yo dije, hermano, no es mi intención herir sus sentimientos, pero lo que ella necesita es una lavada del Calvario chapada a la antigua. ¡Aleluya! Eso es lo que la iglesia necesita hoy día. Sí, señor. Eso los pudiera hacer que se sienten un poquito enfermos, pero no les hará ningún bien si no los hace sentir enfermos, ¿ven? Yo era un muchachito que vivía en una granja. No teníamos mucho para comer. Cocinábamos nuestro pan de maíz allá en el sur y frijoles negros de carita y usábamos la manteca del tocino, pues derretíamos la grasa del tocino y la de los pellejos que nos daban en la tienda de comestibles. Había un montón de niños pequeños, 10 de ellos. Tuvimos tiempos difíciles y cada sábado en la noche teníamos que tomar un baño en la tina vieja de lavar y tomar una dosis de aceite de ricino. Y mi madre, yo no puedo ni siquiera soportar esa cosa todavía. Así que yo tenía que apretar mi nariz y yo decía, mamá, me hace sentir muy enfermo, no lo puedo soportar. Ella decía, cariño, si no te hace sentir enfermo, no te hace ningún bien. Así que quizás yo debiera aplicar eso en esta noche. Si no les hace que se sientan muy enfermos, no les hará ningún bien. Les ayudará a su digestión espiritual, les dará una limpiada chapada a la antigua para que así ustedes puedan tener un jubileo gastronómico espiritual en estos días, amén. Y ustedes saben que eso es la verdad del Evangelio. Lo que necesitamos hoy día es un avivamiento de San Pablo, chapado a la antigua y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia, que sacuda a los sustitutos del infierno y se encare con el diablo y llame negro a lo negro y blanco a lo blanco. Denos a algunos hombres, no hombres que se comprometan, sino esos que se paren y prediquen el Evangelio en su plenitud y en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos hoy día, es mejor que toda la teología que pueda ser maquinada por el hombre. Perdónenme, babeé un poquito. Yo he estado comiendo muchas uvas nuevas. Yo he estado allá en Canaán y esas uvas lo hacen a uno babear mucho. Pero recuerde, hermano, déjeme decirle a usted, lo que nosotros necesitamos esta noche es el Evangelio predicado en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Amén. Hermano, lo limpiará usted tan seguro como usted parado aquí. Lo hará usted actuar diferente. En mi estado tenemos robles, y cuando llega la primavera, todos esos pequeños robles mantienen sus hojas. Y yo no tengo que ir a quitar las hojas para que así las nuevas broten. Solo deje que la nueva vida brote, y la hoja nueva se encargará de ella misma. Cuando brote la nueva vida, la hoja vieja se cae. Y hermano, yo no soy un predicador nazareno que tiene una vara para medir a un lado de las iglesias nazarenas, o a un lado de las de los santos peregrinos, o a un lado de los pentecostales. Yo digo que dejen que un hombre o una mujer se enmiende con Dios, y estas otras cosas, ellas mismas sucederán. Y si no suceden, eso muestra que algo está mal aquí adentro. Eso fue duro, pero eso es bueno. Amén. Yo no sé qué es lo que me pasa. Fíjense aquí, el versículo 26. Porque, escuchen aquí ahora, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Pablo está hablando de ello aquí. Yo regresaré y tomaré lo que Jesús dijo. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué? Si pecáremos voluntariamente, ahora nos tenemos que dar cuenta que es pecado. Para ver si pecamos voluntariamente. Yo estaba diciendo hace algún tiempo, estaba predicando sobre el pecado en una iglesia metodista. Y yo sé que quizás haya alguna gente metodista aquí. Y yo dije, fumar cigarrillos no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. Robar y mentir no es pecado. Y una madre santificada metodista sentada allí, ella dijo, entonces, predicador, dígame, ¿qué es pecado? Esos son los atributos del pecado. Únicamente hay una sola definición de pecado, eso es incredulidad. Jesús dijo en San Juan 3, el que no cree ya ha sido condenado. No es cuánto de lo conocido. Yo salgo allá y digo, es de noche. Bueno, ¿cuánto es noche? ¿Esto es noche? ¿Tanto así es noche? Y si yo fuera a decir, ¿cuánta luz hay en este cuarto? ¿Tanto así es luz? No, toda la cosa es luz. Toda la cosa es oscuridad. Usted es o un creyente o un incrédulo. Y la razón que usted fuma y bebe y maldice y hace las cosas que usted hace es porque usted es un incrédulo. Da fruto de sí mismo. Y entonces, si usted solo dice, bueno, yo voy a dejar de fumar, y yo voy a dejar de mentir, robar, usted mismo está haciendo eso. Eso todavía no lo salva a usted. Yo voy a ir a la iglesia y tratar de mejorar. Eso todavía no significa salvación. Usted tiene que nacer de nuevo, y la justicia únicamente viene por los atributos de una vida que cree. El que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está. Si la verdad ha sido presentada a la gente, y usted la ve, y usted voluntariamente, porque su iglesia no lo aceptará o algo, le da la espalda a eso y dice, esos son un montón de santos rodadores, porque mi iglesia, así lo dijo, usted ha cruzado la línea. El que descreyere voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Lo captaron? Ahora, yo lo voy a llevar ahora a lo que Jesús dijo. Un día, él estaba echando fuera demonios. Ellos se allegaron a él y le dijeron que él era Belcebú y que él era de diablo. Y Jesús dijo, ¿cómo pueden ustedes, hipócritas? Dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Y él dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas la blasfemia o hable contra el Espíritu Santo no les será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Dijo, porque ellos decían que él echaba fuera demonios por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Lo ven ustedes? Él estaba parado allí, haciendo la obra de Dios, presentando el Evangelio en la mismísima manifestación de la que Dios habló por medio de su profeta de que él lo haría. Y cuando los fariseos, los eruditos vinieron, ellos de hecho creyeron eso. Pero porque ellos entonces no serían populares, bueno, ellos no lo podían aceptar. Nicodemo lo expresó por todo el grupo de ellos. Dijo, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Nosotros lo sabemos, los fariseos. Y entonces ellos dijeron, oh, él es un demonio. Ellos lo trataron de ignorar después que lo habían recibido y supieron que él era el Mesías. Pero para ser populares y para quedarse en la categoría de su propia iglesia, ellos lo despreciaron y lo echaron fuera y lo llamaron un demonio. Él dijo, ustedes le pueden hacer eso al Hijo del Hombre porque la expiación no se ha hecho, la célula de la sangre no está rota, pero cuando eso venga y el Espíritu Santo venga y ustedes hagan tal cosa como esa, no hay perdón en este siglo y en el venidero. Entonces Pablo viene y habla aquí de ello en el Evangelio, aquí en el libro de Hebreos, y dice, el que descree voluntariamente después de que él ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, y el mensaje que ha sido predicado por todo este Estados Unidos, si usted desprecia el amor, únicamente hay una cosa que queda, ese es juicio. Con razón, usted está tiritando y temblando debido a las bombas atómicas. Con razón vemos esta gran civilización en la que vivimos, derrumbándose y decayendo. Es porque ellos han blasfemado y han pisoteado los principios de la doctrina del Señor Jesucristo. Y ellos establecieron enormes iglesias frías y formales. Uno entra en ellas y el termómetro espiritual llega a 70 grados bajo cero. Alguien dice amén. Y ellos estiran sus cuellos y voltean como si fueran un ganso muriéndose en alguna parte y miran para todos lados. Y ellos no saben más tocante a Dios que lo que un conejo sabe tocante a los zapatos de nieve. Y ellos salen allí y reclaman ser algo como un D, un doble L, un PhD detrás de sus nombres. Bueno, hermano, eso no significa que usted está más cerca a Dios. Yo preferiría tener a un muchacho labrador que no pudiera decir su abecedario enseñando a mis hijos la salvación del Señor Jesucristo que todos los DD en el mundo que no sabe nada tocante a Dios. No hay nada en su teología. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo presentado a la gente en el poder y la demostración. Amén. Eso es bastante fuerte para ser un bautista, pero eso es lo que es, hermano. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que mi iglesia bautista necesita. Es un buen tiempo de limpieza de casa chapado a la antigua. Ellos tienen un dicho, dijeron, 1,000,000 más en la iglesia bautista en el 44, o mejor dicho, en el 54, 1,000,000 más. ¿Qué tiene usted? Usted tiene un montón de los que se unen a la iglesia, que vienen y salen afuera y viven la misma clase de vida. Con razón el comunismo empolló allá en Rusia, con razón ellos las echaron, con razón el comunismo entró. Es porque la iglesia bajó las trancas. Sí, señor. Eso es exactamente la verdad. Bueno, porque la gente entra y profesa ser cristiana y sale y engaña y roba y miente y hace la misma cosa que el resto del mundo hace, actúa como ellos, viste como ellos, habla como ellos, va a los mismos lugares que ellos van y no hay diferencia en comparación al mundo. Con razón el comunismo empolló. Cuando ellos recogían el dinero en abundancia de esa manera, profesando ser algo cuando ellos no eran nada. Allá en Finlandia, cuando ese muchachito fue resucitado en la calle, después de que había sido profetizado 2 años antes que alguien sería resucitado allá de esa manera, cuando ese muchachito yacía ya muerto por media hora, pronunciado muerto por los doctores, y me acerqué ahí, y ahí estaba la visión que el Señor Jesucristo me había mostrado, y ese muchachito resucitó. Bueno, Rusia, bueno, ellos, miles de ellos se juntaron allí, hasta que formaron una fila de 3 millas a cada lado, estando hombro con hombro, 30 personas. Cuando me salí del automóvil y caminé atravesando allí, esos grandes rusos parados allí con las lágrimas corriéndoles por sus mejillas, ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios como ese, algo que tiene alguna realidad en ello. Y yo veía a esos cristianos rusos abrazarse con esos finlandeses, y esos finlandeses abrazarse con los rusos y llorar como bebés. ¡Aleluya! Hermano, algo que haga a un finlandés abrazar a un ruso concluirá las guerras para siempre. Correcto. Ellos tienen el principio errado. Oh, los cuatro grandes y los grandes edificios y todo lo demás nunca lo logrará hasta que ellos acepten la póliza del Señor Jesucristo de que somos hermanos. Aleluya. Oh, eso es lo que necesitamos esta noche. Sí, Señor. Pero ellos ven las obras de Dios y luego dicen que es el diablo. Correcto. Ellos no lo pueden aceptar. Y la propia obrita humilde que el Señor Jesús me dio que hiciera. Cuando recorro toda América, la razón que no tengo esos servicios, la razón que los estoy deteniendo cuando recorro América, en Rusia, en cualquier otro país, deje que ellos vean al Señor obrar una sola vez así. Y todo el grupo viene a Cristo, ellos dejan sus catres, sus camillas, todo. Los pecadores vienen llorando, miles de miles en una sola vez. Pero en América, ellos pueden ver la manifestación del Espíritu y ellos dicen, el doctor Jones dijo que eso era telepatía mental. Bueno, mi predicador dice que el hombre está loco. Bueno, déjame decirte, mi pastor dice que no es nada más que un montón de psicología en masa. Ven, ustedes han sido muy inculcados con la doctrina. Es una lástima. Como ustedes saben, si una persona va a un depósito de cadáveres, así, yo siempre siento compasión por un hombre muerto cuando lo llevan al depósito de cadáveres. Ellos le meten mucho líquido embalsamador para mantenerlo, verdaderamente estar seguros que él esté muerto. Y de esa manera le hacen a usted, cuando se une a esos creyentes, mejor dicho, incrédulos, ellos le meten una aguja en usted y lo embalsaman con algunas de sus propias teologías para estar seguros que usted se quede muerto, correcto, usted no se pueda ir. Lo que necesitamos hoy en día es reanimar. Aleluya. Dios sacudió a América con señales y prodigios y ustedes están sin excusa en lo absoluto. El Espíritu Santo ha sido predicado. El ciego ha visto, el muerto ha sido resucitado. Miles de prostitutas y borrachos han sido traídos dentro del reino de Dios, aclamando la victoria esta noche, correcto. Y América lo mira y lo llama telepatía mental, psicología, emoción. Bueno, yo leo en los periódicos que los doctores están llegando a comprender. Yo leí que la Asociación Médica de América dijo, todo hombre que no cree en el ser supremo y la sanidad divina del poder de Dios no tiene derecho a entrar en un cuarto de enfermos. Yo dije, ellos apenas están aprendiendo lo que nosotros sabíamos hace mucho tiempo, sí, señor. Luego ellos dicen que estamos locos. Me recuerda a Elías cuando él subió al monte. le dijo a Acab, el rocío ni siquiera caerá hasta que llame por él. ¡Qué declaración! Fue allá y se sentó al lado del arroyo. Ellos decían, ese viejo santo rodador se morirá de hambre allá arriba. Y todo el tiempo, cuando las aguas se secaron, Elías estaba en buena condición. Dios se encarga de los suyos. Cuando él tenía sed, él solamente se hincaba al lado del arroyo de Kerit y bebía agua. Sin embargo, ellos dijeron que él estaba loco. Y cuando llegaba la hora de comer, allí llegaban algunos siervos de color y lo alimentaban. Estaba en mejor condición que la mitad de ustedes aquí en Binghamton esta noche. Ustedes no tienen siervos de color. Él sí los tenía. Los cuervos llegaban y lo alimentaban. ¿Es correcto eso? ¿Es verdad? Alguien me dijo. Dijo, ¿cree usted verdaderamente que eso es la verdad? Yo dije, sí, señor, Dios así lo dijo. Él dijo, ¿en dónde tomaron esos cuervos ese emparedado del que usted estaba hablando? Yo dije, ese no era el negocio de Elías. Los cuervos se lo traían y él se lo comía y se quedó gordo y redondo por 3 años y 6 meses. Eso es todo lo que es. Yo dije, usted me dijo que yo estaba loco porque estaba gritando. Yo dije, usted dijo que yo estaba emocionado y que era telepatía mental. Yo dije, la única cosa que sé es que el Espíritu Santo lo trae. Nosotros lo comemos y nos ponemos gordos y redondos. Eso es todo lo que a mí me importa. Ustedes pueden decir que estamos locos si ustedes quieren. Cuando queremos beber, vamos a la roca que fue herida en el Calvario. Hay miel que se encuentra en esa misma roca. Y todo hombre esta noche que ha nacido del Espíritu de Dios tiene derecho de ir allí y pedir por ello. Y el Espíritu Santo trae su comida espiritual, su cena espiritual, su desayuno. Oh, hermanos. Y luego dicen que estamos locos. Oh, hermanos. Muy bien. El que recibe la verdad. Hace mucho tiempo ustedes vieron el artículo en el periódico de ese pequeño Donnie Morton que fue sanado allá en California. La revista Selecciones lo publicó. Salió en todo el lenguaje bajo el cielo, por todas partes, tocante el milagro. Los hermanos Mayo lo habían desahuciado. El hospital de John Hopkins lo había desahuciado. El muchachito llegó a la plataforma y 2,700 personas estaban paradas en la fila de oración. En un lugar de las Asambleas de Dios, estábamos teniendo la reunión allá en Costa Mesa, California. Y cuando el muchachito llegó a la fila de oración, el libro, mejor dicho, la revista Selecciones lo publicó correctamente. Dijo, el evangelista no hizo preguntas, miró al rostro del niño y dijo, bueno, muchos de ustedes lo leyeron y ustedes conocen el artículo. Y dijo, bueno, él miró, el evangelista miró su rostro y no hizo preguntas, sino dijo, usted viene de Canadá, usted trajo el niño, ha estado en la clínica Mayo, ha estado en el hospital de John Hopkins, él tiene una enfermedad rara de la sangre, una enfermedad del cerebro, no hay cura para ella, y el padre empezó a llorar. Dijo, usted vino, empezó a venir una parte de su camino en un trineo, y luego usted llegó al lugar, y cuando llegó para abordar un avión, usted y su esposa se dio cuenta que no tienen ni siquiera el suficiente dinero para abordar un camión, y ahora la agencia de ayuda para viajeros lo está ayudando. Y el hombre casi se desmayó, y el Espíritu Santo habló, así dice el Señor, el bebé sanó, y al mismo tiempo que ellos publicaron eso, fue dado. Como unas cuantas semanas antes de eso, la señorita Pepper, ustedes la conocen, esa gran espiritista conocida por todo el país, ha sido conocido por años. Ella es una espiritista. Ustedes probablemente leyeron la misma cosa. Ella ocupó como 7 páginas en Selecciones de que iban y ellos se cambiaban de ropa para confundirla y ella se paraba y le hablaba a los muertos y no había nada que la perturbara. Ellos hicieron todo lo que ellos podían hacer. Ellos la llevaron de nación a nación. Ella caía en un éxtasis y veía cosas. Gente que había muerto hablaba. Él dijo, mire, hermano Brad, nosotros estamos seguros ahora que usted es un adivino. Solo es una trampa. Yo dije, hermano, cualquier hombre que pusiera esa clase de inteligencia en un saltamontes sería que él brincara hacia atrás. Yo dije, déjeme decirle algo a usted. Usted no sabe más tocante a Dios que eso. Yo dije, no sabe más que lo que un hotentote sabría tocante a un caballero egipcio. Yo dije, si usted toma, mire la cosa. Yo dije, mire, en 50 años, seguro, el diablo tiene un patrón para todo lo que Dios tiene. Él tiene a un hipócrita allá tratando de actuar como un cristiano. Eso no quiere decir que no hay cristianos. Es verdad. Él tiene a una bruja sentada allá en la esquina y a una que lee los pensamientos de la mente sentada allá con una divina. Ella es un demonio tratando de imitar un profeta, pero eso no le quita el valor a un profeta. Ciertamente que no, eso únicamente magnifica al profeta. Si hay un dólar falso, no quiere decir que no hay uno verdadero, significa que sí hay uno verdadero. Si no hubiera uno, él sería el verdadero. Si no hubiera un dólar falso del cual él fue hecho, él sería el verdadero. Un dólar falso únicamente muestra que hay algo real. Un hombre gritando con un, actuando como un hipócrita y saliendo y viviendo toda clase de vida y yendo a la iglesia, eso únicamente muestra que hay un cristiano verdadero en alguna parte. Oír a un hombre levantarse con los dones del Espíritu y dar un mensaje y luego salir y vivir con la esposa de alguien más, o beber o vivir desordenadamente, eso únicamente muestra que hay uno genuino en alguna parte. Amén. Eso les hará bien a ustedes. Permitan que los restriegue, que penetre profundamente. Fíjense, correcto. Fíjense, yo dije, en primer lugar, en 50 años, ella nunca mencionó a Cristo. Ella nunca mencionó a Dios. Ella nunca mencionó sanidad divina. Ella nunca mencionó la eternidad. Ella nunca mencionó el infierno. Ella nunca mencionó el cielo. Todo ello solo era alguna clase de fantasía de alguna persona muerta que se había ido. Yo dije, mire aquí, en este lado, en donde viene el Espíritu Santo. Yo dije, la cosa que hace es que Él menciona a Cristo, a Dios, arrepentimiento, el infierno para el pecador, y el cielo para el santo, sanidad divina, resurrección. Bueno, yo dije, si usted tomara un dólar, si cualquier hombre tomara un dólar y lo mirara en primer lugar, usted viera que no tiene valor en lo absoluto, usted dirá, no sirve para nada, tiene que ser una imitación. Y así el diablo imita a Cristo. Es verdad. En primer lugar, usted toma un dólar, usted lo palpa para sentir el valor de él. En primer lugar, un dólar no está hecho completamente de papel, es de seda. Y usted lo palpa para sentir el valor de él. Si no fuera un dólar verdadero, usted lo pudiera saber tan solo al mirarlo, sentirlo. En primer lugar, miren lo que ella hizo aquí. Nada para Dios. Miren lo que el Espíritu Santo hace aquí. Todo para Dios. Aquello no declara nada. Esto declara a Dios. Yo dije, si usted quiere estar seguro al respecto, tome el dólar y escriba el nombre de él, mejor dicho, las letras de él, y llévelas de regreso a donde se acuña la moneda, y vea si hay suficiente plata allí, si ese dólar está registrado en el lugar donde se acuña la moneda, si ese número está allí, entonces hay un valor de un dólar de plata o de oro que lo respalda. Y yo dije, de esa manera se debe hacer con esto, mírelo y examine el valor de ello, si es de Dios o no es. Yo dije, si está haciendo la obra de Dios, entonces el Espíritu de la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Usted no puede encontrar nada de eso en un espiritista o en un demonio, está aquí. Miren, aquí está lo que es, para que ustedes puedan saber y ver de seguro. Una persona vive en un canal como este. Yo le escribí una carta al público para que entendiera de seguro. Ven, la gente americana está muy hipnotizada con diferentes teologías. Y la Biblia dice que ella sería de esa manera. ¿Saben ustedes eso? Dijo, irán del este al oeste, del norte al sur, buscando la verdadera palabra de Dios y fallan en encontrarla. El doctor fulano de tal lo cree de esta manera, y el doctor sutano de tal lo cree de esta manera, y ellos echan fuera la sangre, echan fuera la expiación, ellos echan fuera el poder, echan fuera el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les queda? Quiten la sangre de Jesucristo de la Biblia y no les queda nada de la Biblia. Quiten el bautismo del Espíritu Santo de allí y ustedes no tienen nada con qué predicar o de qué predicar. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca permitan que nadie les diga algo más. Él ha resucitado de entre los muertos, Él vive esta noche, supremamente. Él está aquí en el edificio ahora, seguramente que Él está, donde dos o tres están reunidos, yo estaré en sus medios. No importa cuán pequeña sea la iglesia, aún si hay dos o tres reunidos, yo estaré allí. Él no podía mentir, Él no puede mentir. Y fíjense, miren, como esta esfera aquí es en donde viven los mortales son influenciados por un mundo de afuera. Yo lo debería entender por la gracia de Dios. Yo lidio con espíritus y yo debería saber de lo que yo estoy hablando. Ahora miren, a través de esta masa oscura de diversiones, de vez en cuando uno ve pequeñas luces ardiendo. Luces, eso es. Ahí lo tienen. Eso es lo esencial para ustedes hoy en día, luces ardiendo. Esos son cristianos en la oscuridad dando luz. ¿Ven lo que yo quiero decir? Ahora, miren esto aquí. El pecador es influenciado por un espíritu porque él tiene un espíritu. Y el mal da su influencia y el bien da su influencia. Y aquellos que son dominados por él con tinieblas y separación están dominados por el mundo de abajo de los demonios. Miren, la primera cosa cuando ustedes, aquí, cuando ustedes se salen de esta esfera, capten esto bien. Aquí es en donde viven los mortales. Es una gran conglomeración de tinieblas y oscuridad. Y allí hay pequeñas luces colocadas aquí y allá. Esos son cristianos nacidos de nuevo de la luz. Vosotros sois luz que está asentada sobre un monte. Una luz que está asentada en el cuarto da luz a todo el cuarto. Eso es lo que es un cristiano. Entra la oscuridad, ustedes deben alumbrar en donde está oscuro. Ahora fíjense, el maligno o el incrédulo es influenciado de abajo. Hay una trinidad del infierno como hay una trinidad del cielo. Ellos son influenciados por poderes malignos. Fíjense, la primera cosa, cuando ustedes empiezan a bajar, la primera cosa que encuentran es una esfera aquí que tiene en ella los que no son salvos. Correcto. Allí es a donde Jesús fue a predicar a las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Las siguientes son demonios y la siguiente es el infierno mismo. El mundo es influenciado por estos poderes demoníacos, por medio de esta Trinidad. Y los cristianos también son influenciados por medio de un espíritu, el Espíritu Santo. Lo primero es el Espíritu Santo arriba, para los cristianos. La siguiente esfera son ángeles. Y el siguiente cielo es Dios. El Espíritu Santo, los ángeles y Dios. El Espíritu Santo pasó a los ángeles, descendió para redimir a los pecadores. Ahora, lo que hizo esa mujer es que ella solo entró en la esfera de esos hombres muertos. Un pecador nunca muere, quiero decir, no cesa de existir cuando él parte de esta vida. Él se va a un lugar de cadenas de oscuridad. Y cuando el cristiano muere hoy, después de la muerte de Jesús, él entraba en un paraíso. Pero cuando Jesús murió, él quitó el paraíso y él entra en la presencia de Dios. ¿Ven? Ahora fíjense, como Jesús, quizás ustedes lo pudieran captar de esta manera. Miren aquí, cuando Jesús murió, mírenlo a él. Cuando él vino, la gente estaba cautiva, estaba en dudas, estaba toda encerrada, no sabía qué hacer. Satanás tenía un dominio sobre ella. Y cuando Jesús vino, porque la sangre de toros y machos cabríos no quitaba el pecado, Jesús vino a dar su propia vida, para que su propia sangre quitara los pecados. Hagamos aquí una pequeña escena, solo un momento. Yo puedo ver a Jesús cuando él vino a la tierra. Oh, hermanos, qué persona era él. Él nació de acuerdo a la voluntad de Dios. Él fue conocido previamente por Dios. Y él vino en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Como ustedes saben, la gente lee la Biblia. Ellos, ustedes no, al leer la Biblia, ustedes no la deben leer nada más así, como si ustedes estuvieran leyendo un periódico. Esta Biblia está escondida de los sabios y prudentes. A mí no me importa cuán grande sea su escuela, su seminario, ustedes nunca sabrán nada tocante a Dios hasta que ustedes se enamoren de Dios. Ustedes tienen que leer entre líneas, está escondida. Cuando yo recibo una carta de la señora Branham, ahora ella dice, querido Billy, te amo mucho y estoy pensando en ti. Eso es lo que ella está diciendo en la carta, pero yo puedo leer entre líneas porque estoy enamorado de ella y yo sé de lo que ella está hablando. Ahora, alguien más pudiera leer la carta y no pensaría mucho tocante a ello, pero yo sí, porque ella me ama y yo la amo. Es un asunto de amor. Y cuando nacimos de nuevo de Dios, leen la Biblia y llega a ser más que solo una historia. Es un asunto de amor entre el creyente y Dios. Lo revelaste a niños que quieren aprender. Miren, para mostrarles a ustedes que eso es secretamente, diré solo una cosita aquí al lado. Tomemos por ejemplo a Job, cuando él estaba en tribulación. Allí estaba él, todo él. Dios miró hacia abajo y lo vio a él. Y dijo, ahí está mi siervo Job. Satanás dijo, sí, pero tú lo has cercado. Permíteme tenerlo. Yo haré que él blasfeme contra ti en tu misma presencia, oh hermanos. Así que él descendió y Job hirió a Job con una zarra maligna. Ustedes saben cómo estuvo y todo. Le quitó a sus hijos y todo lo que él tenía. Job no tenía nada que le quedara. Sentado allí, herido con una zarra maligna y con un tiesto se rascaba su zarra. En una ocasión yo prediqué del libro de Job, llegué a ese lugar y me quedé sobre con Job en el montón de ceniza como por 6 semanas. Una señora me escribió una carta, dijo, hermano Branham, ¿va usted a quitar a Job del montón de ceniza? Allí estaba él sentado, yo estaba tratando de dejar que la gente viera la condición en la que ese hombre estaba, sentado allí, todos lo habían desamparado. Algunos de sus miembros de iglesia vinieron y lo acusaron de ser un pecador secreto, le voltearon la espalda a él por 7 días, ¡qué consolación, qué grupo de hermanos! Pero el hombre sabía que él no había pecado, así que Dios estaba bajo obligación de visitarlo, así que le envió a Eliú. Quisiera que tuviéramos tiempo para entrar en el nombre de Eliú, para interpretarlo y mostrarles que era un representante de Cristo. Y Eliú llegó y corrigió a Job. Job miraba para abajo y veía las flores. Ellas morían y se enterraban. La semilla se pudría, la pulpa se acababa, la flor moría y nada quedaba. Y todo se había terminado. Cuando venía la primavera, no había pulpa, ni pétalos, ni semilla, ni nada. Todo se había acabado. Ese no era el fin de la flor. Cuando el sol empezaba a brillar, había un germen de vida en alguna parte allí. Y la flor vivía otra vez. Él dijo, mas perecerá el hombre y será cortado. ¿Y dónde estará él? Los hijos vienen a lamentarlo. ¿Ven? Él estaba hablando tocante a... Él veía la flor salir otra vez. Él veía el árbol salir otra vez. Él veía a la naturaleza reproducirse ella misma. Pero el hombre va a la tierra. ¿Y dónde está él? Esa era la pregunta. Sin embargo, el hombre debe ser a la imagen de Dios. Así que Elihu... Y yo lo hablaré de la manera que los niños lo entiendan. Él dijo, Job, mira, esa flor nunca pecó, pero el hombre pecó. Y él mismo se separó de Dios. Pero vendrá uno algún día, quien se parará en la brecha por el hombre. Pondrá su mano sobre un hombre pecaminoso y un Dios santo y unirá el camino. Job siendo un profeta, el Espíritu vino sobre él. Y él se puso de pie y se sacudió. El Espíritu estaba sobre él. El profeta ahora había encontrado la voluntad de Dios y parándose él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después le deshecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Correcto, el profeta vio la venida del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. No, vive ahora, continuamente, para siempre. Mi Redentor vive. El libro más antiguo en la Biblia es Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, los últimos 2000 años, se levantará sobre el polvo. Y después que los gusanos de la piel destruyan este mi cuerpo, como lo hicieron con la flor allá y demás, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Fíjense, para hacerlo rápido ahora, para llegar a mi punto, cuando Job murió, él especificó en dónde lo sepultaran. Me pregunto por qué. Enterraron a Job, luego vino Abraham, años después. Cuando Abraham murió, o mejor dicho, Sara murió, Abraham fue directamente al mismo lugar en donde Job fue sepultado, y compró un pedazo de terreno y sepultó a Sara. Y cuando Sara, Abraham murió, Abraham durmió con Sara. En el mismo lugar donde estaba Job. Me pregunto por qué. Abraham engendró a Isaac. Cuando Isaac murió, él fue sepultado con Abraham. Cuando Isaac engendró a Jacob, Jacob murió muy lejos allá en Egipto, pero antes que muriera, él llamó a José, el hijo profeta de él, y dijo, pon tu mano aquí en mi cadera inválida, en donde el Espíritu Santo me tocó un día, y yo he caminado diferente desde entonces. Sí, dijo, pon tu mano sobre mi cadera y júrame por el Dios de nuestros padres que no me sepultarás aquí en este lugar. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, me siento religioso ahora. Me pregunto, ¿por qué? No está escrito en la palabra, pero ellos eran profetas. Ellos lo previeron. Me pregunto, ¿por qué? No me sepultes aquí en Egipto. No, sino lléveme allá y sepúltame con mis padres. ¿Por qué? Ellos lo llevaron allá y lo sepultaron allá. Cuando José murió, él dijo, no me sepulten aquí, ponga mis huesos, quien era una representación perfecta de Cristo. Y dijo, algún día, Dios los visitará. Entonces llévense mis huesos a la tierra prometida y sepúltenlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos captaron la visión que Job captó. Ellos sabían que Jesús iba a venir. Ellos sabían que Él se levantaría y habría una resurrección al fin. No en Egipto, sino en Palestina. Y eso es lo que es hoy en día. Ustedes pueden tener todas sus cosas de unirse a la iglesia y jaranas y fiestas de baloncesto y todo lo demás que ustedes quieran. Pero a lo que a mí respecta, sepúltenme en Cristo. Pues aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él en la resurrección. Sí significa algo. Oh, mientras yo me une a una iglesia, Reverendo Branham, ¿no está bien? No, señor. El que no naciere de espíritu y agua no verá a Dios. Sepúltenme en Jesucristo. Que me llamen un santo rodador, un fanático o lo que ustedes quieren, pero déjenme estar en Jesús. Pues aquellos que están en Cristo, no aquellos que están en Egipto, no aquellos que están en las iglesias, sino aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él en la resurrección. ¿No pueden ustedes abrir sus ojos para ver lo que eso significa? En Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un bautismo del Espíritu Santo. Miren a Jesús cuando Él murió. Él estaba colgado entre los cielos y la tierra en el mismísimo árbol que Él hizo crecer. Lo los cielos dijeron, ese era el Hijo de Dios. Dios apartó su mirada de él. Él no podía dejar que él muriera. Él no. Él murió como un pecador. No por el pecado que él había cometido, sino mi pecado y su pecado sobre él. Lo llevó a la cruz. Él murió en la ausencia de Dios. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí, cuando Dios apartó su mirada de él y dijo, él no podía ver a su propio hijo morir. Y cuando las rocas se desprendieron del monte, expresaban que el mismísimo Creador que las crió estaba muriendo en la cruz. Cuando el soldado romano puso su mano en su corazón, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, todo. Y Judas Iscariote, el perverso hipócrita, cuando él arrojó el dinero ante los pies de Caifás, dijo, yo traicioné sangre inocente. Y él mismo se ahorcó. Sus enemigos y todo lo demás testificó que él era Hijo de Dios. Cuando allí estaba Pilato, parado listo para condenarlo, para dar juicio, yo oigo al guardia del templo llegar cabalgando, saltó de su caballo, corrió, y le llevó una notita a Pilato, y se postró, dijo, tenga su majestad. Veamos, Pilato la miró, y él se puso pálido, sus labios se le pusieron pálidos, sus rodillas se golpeaban una con la otra. Miremos por encima de su hombro y veamos lo que dice. No tengas, era de su esposa pagana, no tengas nada que ver con ese justo, pues yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato dijo, yo me lavo mis manos respecto a él. Eso no lo limpió, eso no se lo quitó de sus manos, no. Usted dice, yo no tendré nada que ver con él, yo ya no regresaré a la iglesia. Eso no limpia sus manos, hermano, no, seguro que no. Él está ahora en sus manos, sí, señor. La cosa siguiente es, ¿qué es lo que usted va a hacer con él? Ahora, cuando Jesús murió, la Biblia dice que él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Esa es la escritura? Ustedes saben lo que es. ¿Qué era eso? Jesús fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas. ¿Por qué? Él se fue a las puertas, yo lo puedo ver a él allá, en esa región de demonios en donde están esos demonios, esos. Quise decir, esas almas que no se arrepintieron, en ese lugar oscuro allí, llamado las cadenas de oscuridad. Tocó en la puerta y él abrió la puerta y yo miro allí adentro. Allí hay una gran multitud de almas perdidas y gritando, y muchachas hermosas y ancianas, todas arrugadas y todo lo demás, llorando. Oh, hermanos, si ellos únicamente tuvieran otra oportunidad. Los cielos ya lo habían declarado que él era el Hijo de Dios. La tierra declaró que él era el Hijo de Dios. La atmósfera declaró que él era el Hijo de Dios. Las estrellas no brillaron, la luna no brilló, y el sol se ocultó. Todo declaró, este es el Hijo de Dios. El centurión romano declaró, este era el Hijo de Dios. La tierra eruptó, sus rocas declaró, este es el Hijo de Dios. Y ahora, él está aquí con las almas perdidas y toca en la puerta. Yo lo puedo oír a él cuando en su majestad, cuando él tocó en la puerta y ellos lo miraron a él. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo acabo de morir en el Calvario por los pecadores. ¿Por qué no le creyeron ustedes a Enoch y al resto de los profetas antes del día de la destrucción? Él tenía que testificar a los perdidos que él era el Hijo de Dios y ellos estaban clamando por misericordia. Él tuvo que cerrar la puerta, pues ellos habían despreciado la misericordia y tenían que recibir juicio. Y él fue más abajo, pasó a los demonios. Yo lo puedo ver a él descender al infierno en donde estaba el diablo. Tocó en la puerta, el diablo dijo, ¿quién está allí? Dijo, abre. Y puedo ver al diablo abrir la puerta. ¡Oh! Él dijo, finalmente llegaste, ¿verdad? ¡Ajá! Dijo, finalmente te tengo en mis manos. Él dijo, yo pensé que te tenía cuando maté a Abel. Yo pensé que te tenía cuando le quité la vida a los profetas. Yo estaba seguro que te tenía cuando yo decapité a Juan. Pero ahora te tengo. Lo puedo oír mientras él suena esas llaves allí que dan miedo del infierno y de la muerte que están a su lado. Las llaves con las que él mantendría encerrada a la gente. Por todos esos años, él la sonaba. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Dios viviente, nacido de virgen. Tú ya no puedes embaucar más a la gente. Mi sangre todavía está fresca en la cruz. Yo pagué el precio completo por cada uno de esos pecadores. Y ahora ellos son libres. Dame esas llaves de la muerte y del infierno. Recuerden que cuando él resucitó, él las tenía. Sí, Señor, dame esas llaves. Tú ya no los vas a asustar más. Mi pueblo ya no será asustado, el que cree en mí. Y yo lo puedo ver a él golpear al diablo en la cara y quitarle las llaves y colgárselas a su lado y empezar a ascender a la gloria, empezar a ascender a los cielos. Yo lo puedo ver. Él dijo, un momento, hay otro grupo. Ahí había estado Job, Abraham, Isaac, Sara. Bueno, el cielo no sería cielo sin Sara y Abraham casi. Allí estaban ellos en el paraíso. Ellos no podían entrar en la presencia del Padre. Ellos vivieron bajo el sacrificio quemado. Era todo lo que ellos sabían hacer. Ellos fueron santificados, pero eso no podía divorciar el pecado. No podía quitar el pecado. Así que Abraham y ellos allá en el paraíso quizás estaban cantando una buena alabanza esa mañana, por ahí como a las 2 de la mañana, según la hora de la tierra. Yo lo puedo ver a él encaminarse hacia las puertas del paraíso. Yo puedo oír a Abraham decir, me pregunto quién será. Él abrió la puerta. Abraham dijo, bueno, ahí está él. Es el que yo vi en una visión. Yo puedo oír a Daniel levantarse y decir, yo lo conozco. Él es la roca que vi cortada, no con mano del monte. Yo puedo ir a Ezequiel decir, sí, ese es él. Él es el que vi viniendo en las nubes con polvo bajo sus pies. ¡Aleluya! ¡Oh, ahí estaba parado! Él dijo, hijos, ustedes murieron bajo buena fe. Job dijo, ese es el que yo llamo mi redentor. Ustedes no tienen lugar suficiente para que yo predique ahora. Ese es el que yo llamo mi redentor. Pues yo sé que la liberación está cerca ahora. Ese es él. Él tenía que testificar a todos. Él testificó a la tierra, al infierno, a las almas perdidas y allá, más arriba, al paraíso. Él dijo, ustedes fueron fieles, ahora vengan. Vamos a ascender esta mañana. Casi raya el día. Ellos tienen mi cuerpo sellado allí adentro. Yo tengo un cuerpo diferente. Cuando muere un santo, yo no les puedo decir a ustedes qué clase de cuerpo él recibe, pero no es un cuerpo glorificado, no es un espíritu, sino que es alguna clase de cuerpo que dura hasta la resurrección. Y cuando él dijo, yo no he recibido todavía esa glorificación, pero yo voy a ascender y vamos a salir en unos cuantos minutos, yo puedo ir a Sara a decir, ven Abraham. Todos ellos se juntaron y los santos se reunieron alrededor de él. Cuando menos pensaron, era casi de día. Puedo ir a Abraham decir, maestro, ¿te vas a quedar un ratito? ¿Podemos parar un momentito antes de subir a la gloria? Me gustaría mirar el viejo hogar otra vez. Bueno, seguro. Él dijo, seguro. Yo voy a estar con mis discípulos por 40 días y noches. Vayamos. Y se fueron. La estrella de la mañana dio su luz. El ángel de Dios vino y rodó la piedra. Y la Biblia dice que los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron, Mateo 27, y salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. Yo puedo ver a Caifás decir, ¿sabes qué? Ellos me dicen que ese santo rodador resucitó de los muertos esta mañana. Me pregunto lo que le va a suceder ahora a esta gente, toda clase de historias. Yo puedo ver a Abraham y a Isaac caminar, mejor dicho, Abraham y Sara, abrazados con un brazo, el uno sobre el otro, caminando por la calle. Y Sara, Abraham dijo, Sara, ¿no se mira natural ese viejo lugar allá? ¿Y recuerdas cuando nos sentábamos allí? Sí, yo recuerdo. Caifás dijo, ¿quién es esa pareja allí? Parece que los he visto en alguna parte. Abraham dijo, Sara, Sara, nos están reconociendo. Ellos tenían un cuerpo como el cuerpo de Jesús. Ellos podían desaparecer como él lo hizo, atravesando la pared, desaparecieron de la vista de ellos. Y Caifás dijo, ¿sabes qué? Algo está mal aquí. Yo no sé lo que está sucediendo. Oh, hermanos. Aquellos estaban, después de 40 días y noches de visitar la tierra, ellos lo oyeron a él decir, algún día vamos a regresar, aleluya. Entonces cuando Jesús ascendió a las alturas, gloria a Dios, yo lo puedo ver a él cuando resucita en la Pascua, mejor dicho, en esa mañana para ascender después de su ascensión. Y los santos se fueron con él. La Biblia dice, él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Es correcto eso? Yo lo puedo ver a él a medida que asciende, pasando la estrella de la mañana, pasando la luna, pasando el sol, entrando en la esfera de los arcángeles, yendo más allá de ellos y entrando en los cielos de los cielos. Cuando menos piensan, ellos tienen a la vista el gran palacio de marfil. Yo puedo oír a los santos del Antiguo Testamento decir, alzaos vosotras puertas eternas y alzaos vosotras y entrará el Rey de Gloria. Aleluya, la profecía de David tenía que ser cumplida. Ahí viene el triunfante caminando, gloria a Dios. Me siento como un santo rodador de seguro. Fíjense, ahí él viene caminando. La palabra de Dios es eternamente verdad. Él va a venir otra vez. Va caminando por allí, triunfante. Y yo oigo a los santos del Antiguo Testamento reuniéndose alrededor de él. Este es el Redentor. Dijeron, alzaos vosotras, puertas eternas, y alzaos vosotras, y entrará el Rey de Gloria. Yo puedo ir a los ángeles, allá en el lugar glorioso de Dios, decir, ¿quién es este Rey de Gloria? Eso es lo que dice la Biblia. Y los santos del Antiguo Testamento dijeron, Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Ahí viene él, el rey con sus delegados, el conquistador. Oh, él es el gran conquistador desde que él rasgó el velo en dos.
El ángel presionó las puertas de perlas se abrieron cuando él presionó el botón. Por toda la ciudad de Jerusalén caminó Jesús el Conquistador con todos los santos del Antiguo Testamento que vivieron allá en el pasado creyendo que Él vendría en algún momento. ¡Aleluya! Yo lo puedo ver a Él marchando mientras las bandas angélicas tocaban y los ángeles cantaban Hosanna. Ahí venían los santos del Antiguo Testamento y Jesús caminando por las calles hasta llegar ante el Padre. Él dijo, Padre, estos son aquellos que murieron en buena fe. Bien hecho, mi hijo. Sube aquí en mi trono y siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues uno de estos días, yo voy a ir allá, a Binghamton, Nueva York, aleluya. Yo te voy a enviar de regreso para que tomes a todo el que muera en fe. Amén. Ahí está Él, el gran conquistador poderoso, sentado a la diestra de la majestad de Dios esta noche, en su presencia, intercediendo por cualquiera aquí que se atrevería a tomarlo a Él por fe. Y Dios enviará el Espíritu Santo para sellarlos a ustedes dentro del reino de Dios. Un buen hermano mío, Bautista, me dijo el otro día, él dijo, predicador, ¿qué más puede un hombre hacer sino creer? Yo dije, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ustedes me enseñaron que yo recibí el Espíritu Santo cuando yo creí, pero Pablo les dijo a los bautistas en aquel tiempo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Él dijo, ¿qué más puede un hombre hacer sino creer? Él dijo, hermano Branham, ¿qué le ha pasado a usted? Yo dije, se me han abierto mis ojos. Él dijo, bueno, yo le quiero preguntar algo a usted. Dijo, Dios creyó, o mejor dicho, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo dije, eso es correcto. Dijo, ¿qué hizo Abraham? Yo dije, él creyó. Pero Dios le dio a él el sello de la circuncisión como una confirmación que él había recibido su fe. Y yo dije, la Biblia dice que hoy día estamos sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Y si usted dice que cree y Dios no le ha dado el Espíritu Santo, él todavía no ha confirmado que ha recibido su fe. Amén. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de su redención. Así que si usted no ha recibido el Espíritu Santo desde que creyó, hermano, Dios nunca ha reconocido todavía su fe. Eso es correcto. Así que estamos sellados dentro del reino hasta que Jesús regrese otra vez. La sangre ha sido rociada. Es para quien quiera venir, que venga. El Espíritu Santo se para esta noche como un testigo para dar testimonio del ministerio de Jesucristo. Señales y prodigios suceden. El Evangelio está siendo predicado. Todo está sucediendo de acuerdo a su palabra. Las señales de su venida se están amontonando en todas partes, en todas partes. ¿No se quieren ir ustedes cuando Él venga? La única cosa que ustedes pueden hacer, si ustedes están bautizados con el Espíritu Santo y sellados en el reino de Dios, es descansar seguros. Si ustedes permanecen en esa iglesia del Dios viviente, entrarán en la resurrección. Tienen que entrar. Tienen que entrar. Sí, Señor. Quédense en la iglesia de Dios. Yo no me refiero a la denominación que se llama iglesia de Dios. Yo me refiero a que únicamente hay una sola iglesia, y esos son los que son nacidos de nuevo. Yo he estado en la familia Branham por 45 años, y ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia. Yo nací en la familia, yo nací un Branham. Y así es como entramos en la iglesia del Dios viviente. Nacemos del Espíritu Santo por un solo espíritu, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, cualquiera, quien quiera, puede nacer en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. Si ustedes no son miembros esta noche, que el Señor los ayude a llegar a ser uno mientras oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Te damos gracias por el Espíritu Santo, quien es la palabra viviente aquí esta noche, para manifestar toda bendición divina que el Dios Todopoderoso ha prometido. Y ahora, Señor Jesús, ver que tú fuiste concebido aquí en esta tierra por el Espíritu Santo y Él mismo se envolvió en una célula de sangre y la célula se abrió al romperse en el Calvario. Ningún hombre le quitó su vida. Él la puso gratuitamente. La célula de sangre fue rota para que el Espíritu pudiera liberarse de la sangre y que entrara en el cuerpo otra vez, viniendo por medio de la sangre, fue dada. De su cuerpo salió agua, sangre y espíritu, igual que un nacimiento natural, agua, sangre y espíritu. Y Padre, te pido esta noche que si hay alguno aquí que nunca ha entrado todavía en el cuerpo de Cristo como un completo creyente, sellado y reconocido por el Dios Padre, que esta sea la noche que ellos lo reciban. Concédelo, Señor, por medio de tu misericordia, y en tu nombre lo pedimos. Y mientras ustedes tienen sus rostros inclinados, si la música toca solo por un momento, si usted, por favor, en esta noche, yo le pido, si usted no es un creyente, si usted no ha nacido de nuevo, o usted está aquí sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, yendo al infierno del diablo, pereciendo, y sabiendo que si usted muere, en ese estado estará perdido, levantaría su mano, diría: hermano Branham, ore por mí esta noche, yo estoy perdido, y yo necesito a Cristo. Levantaría su mano. ¿Hay alguno? Yo no soy el juez, ustedes saben, yo no puedo decir, pero yo solo le estoy pidiendo, si usted levanta su mano. Dios bendiga a esa muchachita dulce y a esa madre que levantaron su mano. Dios las bendiga a ambas. Eso es bueno. ¿Alguien más? Levantaría su mano y diría: hermano Branham, hermano, Dios lo bendiga, Señor, que el Señor lo bendiga y lo salve. ¿Hay otro más que levantaría su mano? No, Dios lo bendiga, Señor. Otro hombre levantó su mano sentado aquí. Alguien más que no sea cristiano, que quisiera llegar a ser cristiano, diría: oh Dios, ten misericordia de mí. Yo creo la predicación de la palabra, yo creo que es vida eterna, creer en el Señor Jesucristo, y yo quiero ser salvo. Yo levantaré mi mano. ¿Levantará su mano? Yo solo le estoy pidiendo a pecadores ahora que levanten su mano. Solo digan: recuérdeme, hermano Gana, mientras ora usted, yo soy un pecador y yo necesito a Cristo. ¿Levantaría su mano? Ahora, ya tengo dos. ¿Pudiera haber otro? Otro más, una niñita ya. La conté a ella, son tres. Muy bien, hay. Ahora, eso está bien. Ahora, ¿pudiera haber algunos más que solo levantarían su mano? Hermano, hermana, si ustedes únicamente comprendieran que les estoy ofreciendo la mejor cosa que jamás se les ofreció en su vida, si a ustedes nunca se les ha ofrecido a Cristo antes, ¿qué si para algunos de ustedes, gente anciana sentada aquí, o para algunos de ustedes, gente joven,